bienvenidos. Esta es la sintonía de este programa de ¿Cómo está el patio? Hoy edición número 154. Bueno, saludos, soy José Manuel Barragán y te acompañaré junto a mis compañeros durante esta hora haciendo un repaso de la actualidad de esta semana y también haciéndonos eco de las noticias más curiosas o del cine, música y televisión. Muchas noticias que traemos en el día de hoy y en buena compañía, como decía Adrián Correcher, uno de los compañeros de este programa, al que ya paso a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien hallados. Bien hallados. Me encuentro fenomenal, fantástico, estupendísimo.
Bueno, Adrián, que es nuestro hombre del tiempo, ya predijo esta ola de frío que estamos viviendo, que hace frío, pero yo esperaba un poco más, ¿eh?
A ver, el frío fuerte pasó la semana que predije.
¿Qué predijiste? Claro.
Ahora ya pues se han normalizado un poco las temperaturas, pero yo creo que para la semana que viene os prepararé un programa especial del tiempo porque... Mm-hmm. No os olvidéis que el fin del mundo está cerca y, por lo tanto, climatológicamente se notará.
Bueno, la semana que viene no puedo aventurarme más. Nuestro último programa, si no me equivoco, será el último programa del año 2012.
Y posiblemente el último de la historia.
Probablemente el último de la historia. Por esa razón vamos a preparar un especial ¿Cómo está el patio? Fin del mundo. Según los mayas, ya veremos lo que sucede en ese programa. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Bien.
Tal vez ante el penúltimo ¿Cómo está el patio?
Sí, tal vez estamos ya en el final de los tiempos de este programa y de la humanidad. No lo sé.
Si hay que elegir entre la humanidad y el programa, ¿con qué te quedarías?
Yo me quedaría con la humanidad, que soy sincero, porque hay vida detrás del programa, pero no hay programa detrás
pero
de la vida.
Pero tú sabes que yo sabes que necesito este programa porque es la única manera de que yo encuentre novia. Así que si se acabara...
Pues si se acaba el mundo, el programa da igual. Entiéndelo.
Bueno, sí, vista, sea, de esa manera. Visto así, no lo había visto.
No habrá mujeres. O sea,
es verdad.
¿Qué más te da?
Tienes razón.
Bueno, o sea, recordamos a todos los oyentes, a los que saludamos, en Radio Manises, en UPV Radio y en Burchasot Radio, que, como ha dicho nuestro compañero, él está buscando novia. Y tenemos un email, una dirección email al que podéis escribir ahí y mandar vuestras solicitudes o vuestras inquietudes, vuestras preguntas sobre la personalidad de esta persona, sobre Adrián Correcher, que es adri2puedes@gmail.com. Llevamos un año y cerca de 3-4 meses intentándolo. Todavía no lo hemos conseguido, pero bueno, vamos a ver. Tenemos una semana por el momento. Ya veremos si luego los mayas tenían razón o no. Y Adri puede conseguir novia de aquí en adelante. Próxima semana, especial fin del mundo. ¿Cómo está el patio? Pero por lo pronto vamos a comenzar nuestro programa de hoy haciendo un repaso de la actualidad más destacada. No sin antes recordaros que estamos contentos porque hemos llegado a la emisora y hemos visto un montón de alimentos en la emisora debido a esa campaña solidaria que está llevando a cabo la Radio Municipal de Manises, que desde el pasado día 3 de diciembre y hasta el próximo día 19 está recogiendo alimentos de primera necesidad como aceite, pasta, arroz, legumbres, azúcar, aquí en la emisora, que posteriormente pues se va a entregar a Caritas Interparroquial de Manises. Pues una manera, una buena medida para ayudar a las familias que lo están pasando mal y más en estos tiempos solidarios y navideños que nos esperan ya pues de aquí a semana y media, que es una buena manera. Bueno, la próxima semana no se nos puede olvidar traer aquí alimentos y la gente tiene una semanita más para traer esa comida y a ver pues si podemos ayudar. Cuanto más gente, mejor estas jornadas navideñas, siempre que nos lo permita la profecía maya. Eso está ahí. Ya veremos, la semana que viene traeremos noticias al respecto y nosotros traeremos la comida a Adri y sus garrafas de aceite, ¿no, Adri?
Garrafas de aceite que está cosechando este pasado fin de semana.
Sí, sí, ahí, trabajadas ahí en el campo. Bueno, nosotros comenzamos el programa de hoy, edición, como decíamos, número 154 de ¿Cómo está el patio? Palabras más, palabras más,
palabras menos. Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico. Salvaje, sí. Macabro. Grave, sangriento. Increíble. Malvado. Perdón. Lamentable. Brutal. Impresionante. Tremendo. Temido. Terrible. Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechace imitaciones.
Azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te.
Bueno, pues esta canción de Adriano Celentano, Azzurro, que nos recuerda, como no, a Silvio Berlusconi, un clásico de nuestro programa que regresa, o eso es lo que pretende. Yo regreso para vencer, hemos podido leer esta semana en elpaís.es. Silvio Berlusconi, que ha afirmado que vuelve con tristeza, eso ha dicho el ex primer ministro italiano, y Mario Monti, pues ha advertido del peligro de que Italia regrese al pasado. Silvio Berlusconi, como decimos, que ha afirmado que será candidato a jefe de gobierno en las elecciones generales de 2013 en Italia, y Mario Monti, por su parte, pues que ha presentado la dimisión ante, en fin, la otra vez subida de la prima de riesgo, la crisis otra vez en la eurozona, y España, que ha pillado un poco de cacho de rebote, para variar un poco.
Yo creo que deberíamos estar, antes de que nos pongamos serios, trascendentales y demasiado estadistas, deberíamos estar contentos porque ha regresado lo que viene a ser uno de los personajes claves de este programa.
Eso es cierto,
¿no? Una mina, un filón aquí de el programa es hoy lo que es gracias a Berlusconi, entre otros.
No te pases.
Bueno, yo creo que es un filón, siempre nos hemos reído, no de él, sino con él, guiño guiño, y bueno, yo creo que, aunque solo sea por eso, verlo del lado, de este lado positivo, lo demás prácticamente es negativo.
Hombre, a nosotros, no hablando de nosotros españoles ni nada de eso, a nosotros el programa nos beneficia de esta vuelta. Pero lo que es a nosotros como colectivo de país
y de gente,
nos viene un poco mal, ¿no? Porque la prima de riesgo se ha hundido, porque la inestabilidad política en Italia puede hacer que se traslade otra vez, o vuelva a recrudecerse.
Mira que tener que enseñarte yo
la crisis económica, y yo qué sé, yo creo que movimientos así en Italia, yo creo que Berlusconi a Italia no le ha hecho mucho bien últimamente, estos últimos años. Que vuelva otra vez, pues puede ser que desestabilice un poco el país.
No obstante, le ha plantado cara a Alemania el tío, ¿eh? Ha dicho que Alemania está abusando de los demás países, como España e Italia.
Porque es muy populista.
Nadie nos ha tenido para... Hombre, al fin y al cabo Superman, ya lo dijo él una vez.
Hombre, yo no creo que sea ahora mismo un hombre que vaya a ser anticapitalista, ni se vaya a enfrentar a los poderes de Europa, ni cosas así. Quizás si lo haga pues más en el terreno de nacionalismo, tal.
Yo creo italianos. Que ha sido, como se dice vulgarmente, pa' chulo chulo mi pirulo.
Sí, así no habrá bucunada. No habrá bucunada de macho alfa, como es Berlusconi. Que
quiero recordar que tiene sus 74 años.
Sí,
ya.
Sí, sí. Lo que pasa es que el tío... Botox, vamos, hasta en sus partes nobles. Tiene Botox este hombre. Bueno, en cualquier caso, si se presentase, que en principio sí que se va a presentar, ¿creéis que Silvio Berlusconi podría ganar las elecciones?
Pues en encuestas hablan de un 15-20% o así de votos. Está planeando ahora intentar pactar con la Liga Norte, que es su aliado natural,
claro,
de todos estos años. Y ya veremos a ver si consigue. Yo creo que no llega a la mayoría. Pero es que la izquierda en Italia, pues tradicionalmente está un poco descabezada, alocada, o no sé cómo decirlo, ¿no? Es un poco como la izquierda valenciana todos estos tiempos, que está un poco... Que no se centra mucho, ¿no? En el tema. No sé cómo estará y no sé quién ganará, pero yo no creo que... Creo que no ganaría, ¿eh?
Yo discrepo de Javi, yo creo que va a ganar.
¿Sí que ganaría?
No es mi deseo de tenerlo otra vez de vuelta. Pese lo que me pese el nombre, ¿no? Nos reímos de él, pero bueno, ya está. Yo creo que va a ganar. La gente se aferra a clavos ardiendo, aunque sean malos.
Bueno, por lo pronto ya salió ayer en su canal de televisión haciendo publicidad, presentando su posible candidatura, explicando los motivos por los que vuelve. Y en fin, este fin de semana, pues el presidente de la República, Giorgio Napolitano, y el, bueno,
¿por qué te ríes?
Me ha hecho gracia. Giorgio Napolitano.
Se llama así el hombre, oye. Y Mario.
Quien no se ría no tiene sentido del humor.
No sé. Y Mario Monti, que se reunieron de urgencia para tratar este tema. Mario Monti, que como decimos, pues se marcharía. Aunque obviamente, pues no está muy de acuerdo con que vuelva otra vez Silvio Berlusconi. Ya veremos lo que sucede. Uno de los personajes que más hemos comentado, de noticias que hemos tratado aquí muchísimas en torno a este tipo, Silvio Berlusconi. Ya veremos si vuelve. Y si vuelve, si vence. Que yo estoy un poco con Adri. A mí me da cierto miedo que vuelva a ganar.
Pero porque es este pesimismo que tenemos todos instalados, sí, que sí. Siempre nos esperamos lo peor, ¿no?
Y luego pasa lo siguiente, más mal todavía.
No, yo creo que ya la mala noticia con que él anuncie su vuelta ya es una mala noticia. La malísima noticia sería que ganase. Yo creo que no vamos a llegar a ese punto. No creo que lleguemos.
Silvio Berlusconi, que de momento presenta su candidatura. 76 años en la espalda, ¿eh?
76. 1974.
Pone en esta
noticia. O sea, hace 3 años estaba haciendo fiestas Buda Buda. O sea, el tío tiene un aguante físico envidiable, ¿eh?
Mm. Bueno, sí, Bunga Bunga era, ¿eh? Sí.
Bunga Bunga, perdón.
Que estuvo, pues, de 1994 a 2012 estuvo Silvio Berlusconi. Y ahora, pues, con la intención de volver en estas elecciones de 2013, ya veremos lo que sucede. Aquí lo contaremos, porque siempre estamos ahí muy atentos a todo lo que rodea a Silvio Berlusconi. Excepto a las tías, que eso, Adri, lo siento, pero no.
Es la lástima, esperaba que se me pegara algo, pero...
No. Nos vamos a la actualidad también nacional, un asunto que bien podría haber sido guión de una película de Hollywood. Dimite un dirigente del Partido Popular tras ser detenido por un caso de chantaje. Cerveza y vacío.
Creo que todos estábamos pensando... Yo la primera vez que lo leí me pasó lo mismo, ¿eh?
Por tu culpa que lo dijiste ayer. Cervera...
Cerveza.
Víctima... ¿En qué estamos pensando hasta ahora ya, eh? Cervera que se ve víctima de una trampa que enlaza a la gestión de Caja Navarra. Fue concejal, consejero del gobierno de Navarra, senador, diputado... E incluso se habló de él como candidato a entrar en el gobierno de Mariano Rajoy hace un año como ministro de Sanidad. Pero este pasado lunes, la carrera política del dirigente del Partido Popular, Santiago Cervera, que comenzó cuando era estudiante de medicina en 1991, se irrumpió abruptamente con una dimisión que anunciaba 24 horas después de haber sido detenido por la Guardia Civil. Bueno, recordamos un poco, poniendo antecedentes a la gente que no conozca este caso, yo creo que ya estamos todos bastante al corriente, ¿no? Que se dirigió a un lugar un tanto sospechoso... bien abrigado, con un gorro, con una bufanda, porque había visto una cámara de seguridad y fue a recoger un sobre en el que, en principio, habían 25.000 euros, según decía el presidente de Caja Navarra, pero él iba a recoger cierta información al respecto del banco, porque él estaba muy involucrado en esta trama de, bueno, pues, tratar de ayudar con todo lo que está sucediendo alrededor de Caja Navarra. Y le trincó la policía allí. Y bueno, ha presentado, al menos 24 horas después de ser detenido, presentó la dimisión, que es una cosa extraña en la política nacional, digamos.
Sí, bueno, el caso es un poco rocambolesco.
Esto explica él, que
y un poco extraño, ¿no? Porque...
A mí me parece, como dice Josema, a una serie de Hollywood, incluso alguna película, en plan... Según tengo entendido, le llegó un mensaje por mail diciendo que o daba tal suma de dinero a cambio de una cierta información que tenían.
No, ahí no había dinero.
El que tenía que dar el dinero era el presidente de Caja Navarra. Él iba a coger cierta información al respecto del banco.
Vale.
No sé el papel que juega aquí el dinero, porque que según él tenía dicho, el dinero lo puso ahí la Guardia Civil como cebo.
Bueno, dice que no había dinero, aunque él no llegó a ver...
Que no llegó a ver el contenido del paquete, y entonces él iba a recoger información y la Guardia Civil dice que lo que le habían puesto ahí era una bolsa de dinero de esa cantidad. La cosa es que le enviaron 2 mails, uno fue para el presidente de Caja Navarra, diciéndole que tenía información sobre algún chanchullo suyo y que le diese... tanto dinero por esa información para que se callase un poco la boca, el chantaje, y por otro lado el mail a Cerveza este, que lo que le decía es que tenía una información a su disposición y que la iba a guardar en una rendija de un muro de no sé dónde en Navarra, ¿no?
Un parque, sí.
En un parque matado por ahí por Pamplona era.
Que además a él le pillaba de paso porque había estado esa mañana por allí y por curiosidad dice que se acercó. Claro. Al principio no iba a ir, pero dijo, bueno, ya que estábamos a ver qué pasa, ¿no?
Es que es un poco como, oye, yo estoy en Madrid, no me voy a ir para Pamplona a cogerlo. Pero como me pilla de paso el puente.
Exacto.
Y ya yo he ido a ver a mi familia, pues tengo curiosidad y voy a ver qué hay.
Una curiosidad sana, no hay que mal pensar.
Hombre, sana, yo diría más bien mal sana, ¿eh? Porque es un poco, no sé.
Pero a mí me extraña algo que yo no sé si la gente se ha parado a pensar. Porque en teoría le asaltaron la Guardia Civil en ese momento cuando estaba cogiendo el paquete. O sea, el operativo sería todos los días estar la Guardia Civil esperando.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Claro, el mail se envió un mail y no se dijo la hora ni se fijó el punto exacto, pero la hora no.
Sí, sí, es verdad.
La Guardia Civil estuvo esperándole días y días a las que él se animase a que viniese el puente. Pero, o hizo un seguimiento del personaje.
Labores policiales.
Es que me parece muy...
Creo que tienes muy, muy infravalorada a la policía de este país.
No, es que me parece me parece algo tan trivial el caso de este. No sé, como para tener un efectivo policial tantísimas horas esperando a que viniera alguien a coger un...
Estarían ahí como en las películas, ¿no? Con su
claro.
Hamburguesa y su café.
Con su hamburguesa, su donut, su café y hablando y de repente... Oh, código rojo, tenemos al cebo.
La bufanda.
Bueno, vamos a escuchar estas explicaciones que ha dado Cervera. Pues bueno, pues si no queda claro, porque desde luego ya decimos, la historia es muy rocambolesca, muy complicada de explicar, porque tiene muchas tramas y tal. Así lo explicaba Cervera, que decía que él era una víctima de todo lo que estaba sucediendo y creía saber, aunque no dijo de dónde provenía, de por qué le habían hecho esto. Vamos a escucharlo.
Yo no he cometido ningún delito, no he hecho ningún tipo de amenaza a nadie, ni de ningún tipo de chantaje. Y que yo me he visto implicado en este asunto por unas razones que puedo entender cuáles son y que, en cualquier caso, me convierten a mí en una víctima de este sucedido.
Bueno, decir que la policía ha dicho que la IP de los emails provenía de Alemania, que era muy difícil rastrear más, pero que provenía de Alemania, de estos emails sospechosos que le han enviado tanto a Cervera como al presidente de Caja Navarra.
Sí, además que este hombre, como decíamos antes, es un elemento un poco díscolo dentro del PP, porque no es en realidad, procedía de UPN, del Unión del Pueblo Navarro, que es un partido que apoya al PP a nivel nacional desde Navarra, pero un momento como una especie de decisión, y dejaron de apoyar al PP, se empezaron a gobernar con el PSOE, etcétera, y esta persona proviene de esa escisión, entonces no tiene muchos apoyos. Digamos que el PP de Navarra tampoco es muy no tiene mucho peso dentro del aparato del partido, así que la han dejado caer de una manera impresionante.
Claro,
se han deshecho de él, han dicho. oiga,
es raro, ¿no? Porque suelen hacer en torno a siempre que hay algún caso de estos con algún
claro
político.
La presunción de inocencia, etcétera, etcétera, y aquí en este momento ha dicho no, pues que se vaya y ya está, no te apoyamos. Bueno, dice él personalmente que sí le han apoyado, que le han llamado, le han dicho que, bueno, pues, le han dicho que lo sentían mucho, pero bueno, que visualmente no han dicho ninguna declaración como de apoyo, simplemente la ha dimitido y yo creo que un peso que nos quitamos de encima.
Sí, sí. Bueno, María Dolores de Cospedal ha mostrado su extrañeza por los hechos y ha anunciado la apertura de un expediente informativo, pero también ha reconocido que ella no tiene datos para creer o no creer en las palabras de Cervera.
A lo mejor no les cae bien, creo yo.
Era un hombre que dentro de la juventud, por decirlo de alguna manera, era bastante innovador. Había promocionado, por ejemplo, el Twitter del Congreso, que no sé si el día 11 o el 12 se inaugura. Yo qué sé, y era muy de redes sociales, muy de transparencia política, etcétera.
Colaboraba en Hora 25 con Ángel Barceló en el programa de Cadena SER. También ha estado hoy en el programa de La Sexta, El Rojo Vivo.
Sí.
O sea, que es muy dado de hacer estas apariciones públicas en prensa y demás. O sea, no tiene ningún tipo de problema, en principio.
Sí, también es verdad eso, que apostaba por una más transparencia, por ejemplo, de los viajes, de que se hacen los diputados, que se hacen los... Quizá es que por eso... Me han dejado también un poco caer porque era un poco mosca cojonera, no sé.
Sí. A lo mejor es una trampa de verdad al final.
Hombre, él le dice
perdida.
Eso y que cree saber de dónde proviene eso, pero no ha especificado más. No sabemos si, pues, si hay juicios de por medio y demás, se sabe algo más al respecto de lo que vaya, de lo que ha rodeado este caso, pero bueno. Ha sido un tanto extraño, decimos, de guión de película. Bueno, vamos a escuchar, ya que tenemos también las declaraciones del presidente de Caja Navarra, porque una de las preguntas que surgían era por qué no había denunciado estos hechos a la policía. No lo hizo, y sí que lo hizo el presidente de Caja Navarra, que afirmaba esto.
Yo no voy a retirar ninguna denuncia mientras los hechos no estén absolutamente claros. Porque yo, miren ustedes, yo después de haber padecido un cáncer y un ictus, no quiero hacer daño a nadie, pero quiero que quede claro el papel que ha cometido cada uno.
Bueno, pues eran las palabras del presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiaín, que, bueno, pues...
Está un poco enfadado, ¿no?
Sí que denunció este suceso a la policía, no como no lo hizo Cervera, que ya ha dicho que ha sido un poco, pues, ingenuo de no haber hecho nada de esto. En fin, ya veremos lo que sucede. Bueno, vamos a más noticias de esta semana. Volvemos otra vez al ámbito internacional, porque leemos en público.es: Chávez nombra sucesor a Maduro por el agravamiento de su cáncer. El mandatario venezolano regresa a Cuba para operarse por cuarta vez y plantea por primera vez un escenario en el que él ya no esté. El presidente de Venezuela, que bueno, ha nombrado a su vicepresidente Nicolás Maduro como sucesor, parece ser que ahora es más negativo, ¿no?, en cuanto a esta enfermedad que está sufriendo Hugo Chávez en los últimos años. Cuarta operación. Y bueno, y Nicolás Maduro, que se plantea como el relevo de Chávez.
claro, porque es la primera vez que Hugo Chávez pues ya nombra a su sucesor, ya habla de que puede ser que en un futuro él no esté, qué hoja de ruta hay que seguir cuando él falte. Yo creo que después de estas últimas pruebas que decían que habían encontrado más tumores, etcétera, pues ya se empieza a vislumbrar otro ambiente, que es lo que hablaban desde la oposición, de por qué te presentas si no sabemos cómo estás, claro. Que nos aclares cómo está tu enfermedad, porque quizás no termine la legislatura, porque no estás tan bien como tú dices, y todo eso que antes se especulaba durante las elecciones, pues ahora se está saliendo pues la realidad, y es que Hugo Chávez no está tan bien como decía, y que probablemente no acabe la legislatura. Se está hablando de eso.
¿Tú qué dices? ¿Que esto ya lo sabía, pero no lo dijo por miedo a perder las elecciones?
No creo que sea así de claro, pero que se habló durante las elecciones de que la enfermedad pues quizá no era tan fácil que se escapase de esta enfermedad como él presuponía.
Como él mismo decía.
Pues no sé si conocería datos o de verdad se lo han revelado ahora, como dice que ahí en Cuba las pruebas pues le han dicho que tenía más que hacer. La cosa importante es que quizá se habla ya de que no acabe la legislatura. Entonces, nos podemos plantear un escenario donde Hugo Chávez no esté en la presidencia de Venezuela. Y bueno, yo no sé si Nicolás Maduro, que es el sucesor del chavismo, conseguirá recoger todos esos votos que ha tenido Hugo Chávez y el carisma tenía.
Sí. Porque vaya, es una figura central, allí. O sea, tuvo un pulso igualado en estas últimas elecciones, pero vaya, al final la figura de Chávez también decide, ¿no? En fin, vamos a escuchar a Hugo Chávez, que nombraba, como hemos dicho, a Nicolás Maduro como su sucesor a la presidencia del gobierno.
Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Bueno, pues eran las palabras siempre firmes y contundentes de Hugo Chávez. Y
llenas, como la luna de llena.
Sí, llena como la luna plena, creo.
Eso. Mira.
Bueno, Adri, tú también tenías otra teoría de estas tuyas, conspiranoicas, ¿no?
Yo creo que ya todo el mundo en este programa sabe que mi opinión sobre Fidel Castro es que está muerto ya hace mucho tiempo y van sacando fotos y vídeos. Yo creo que Hugo Chávez también falleció hace ya algún tiempo.
¿Hace cuánto?
Desde los primeros síntomas y tiene un doble. A ver, Saddam Hussein tenía un doble. Mucha gente ha tenido dobles. ¿Por qué Hugo Chávez no?
Porque no creo, la verdad.
Yo tampoco lo creo. Tampoco creo que lo creas tú, pero bueno.
Bueno, vale, puede ser que esta vez no, pero de Fidel Castro sigo pensando que sí.
Bueno, vamos a hablar, nos vamos al panorama nacional y en concreto a una figura relevante en el mundo valenciano, sobre todo en los bolsillos de todos los valencianos, y que ha sido un valenciano ilustre de este programa, así que vamos a presentarle con cierto honor, si no es que se lo merezca mucho, pero vamos a hacerlo porque ya que tenemos aquí la careta, pues vamos a usarla.
Valencians, en el vostre nom, done l'esclau de la ciutat.
Joan Montleón.
Los valencianos ilustres de cómo está el patio.
Visca Valencia.
Porque hoy no vas a tener sección de valencianos ilustres, pero sí que vamos a mencionar a uno que lo fue en su momento. Es Santiago Calatrava, el arquitecto Santiago Calatrava, que va a trasladar su negocio a Suiza. Su sociedad mantiene inversiones financieras superiores a los 31,7 millones de euros. El arquitecto tiene desde hace años su residencia fiscal en Suiza, que es donde vive, y según Izquierda Unida ha cobrado más de 100 millones sin facturar IVA ni pagar impuestos. Bueno, una persona que ha cobrado mucho de distintas obras aquí en Valencia y a la hora bueno, ha trasladado su residencia fiscal a Suiza, que en tiempos de crisis, pues claro, a todos nos viene muy bien que haga este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, es de Burjassot, y nosotros emitimos también en Burjassot. Un saludo de aquí a toda la gente de allí.
Exacto.
Bueno, pero sí. A Santiago Calatrava también, a Santiago Calatrava.
No, él no escuchará porque, claro, él debería estar allí, ¿no? Bueno, debería, cada uno hace lo que da la gana. Pero
a lo
bueno,
mejor ya está en Suiza.
Él es de Burjassot, pero ya está en Suiza. Él ya se ha emancipado de estas tierras porque, bueno, le interesa el dinero de aquí, pero le interesa cotizar allí, ¿no?
Sí.
Es un poco la idea de este hombre, que hemos pagado mucho dinero para que luego vaya a darlo a otras tierras, ¿no? A guardárselo en sus arcas en vez de poco repartir los impuestos como todo el mundo, ¿no?
Según has dicho tú muchas veces, hemos pagado mucho dinero para que él dibuje en una servilleta, ¿no?
A ver, yo es que
son
no
palabras
tengo,
tuyas,
no,
¿eh?
No tengo
tuyas.
Una...
Ser conscientes que su hija, Robertina María Marta Calatrava, que es hija, como decimos, de Calatrava, que es la que ha registrado esta...
Sí, esta sociedad. Empresa,
esta como... sociedad Calatrava Family Investments... GmbH, puede estar escuchándonos en su despacho de ahí de
Suiza,
¿eh?
De Suiza, que aquí no están, que se han ido todos.
Robertina, ¿eh?
La Robertina se ha ido también.
Un saludo, Robertina.
Se ha ido el pack entero. Aquí quedarán primos, que nos escuchen aquí, que no tienen culpa ninguna.
Sí.
Tampoco es que sea un criminal, que bueno. No, pero se ha dejado por mitad de hacer el Ágora, se ha dejado por mitad de hacer... Que bueno, ya, a ver, yo ya profesionalmente, ya aparte del tema monetario, a mí el hombre pues no me agrada mucho. Yo creo que...
Ha quedado más que claro en contadas ocasiones.
Sí, yo creo que es más, digamos, un escultor que un arquitecto, porque no tiene muy pensado la parte constructiva del asunto, ¿no? Siempre tienen algún problema los edificios o están mal, mal aislados o se inundan o revientan las puertas de cristal o
te caes en sus puentes
o tienen sobrecoste puentes o no tienen accesibilidad el sobrecoste pues,
qué hablar, ¿no?
En parte lo entiendo porque él cobraba
las reformas
parte del sobrecoste lo cobraba porque cobraba por lo que valía al final de la obra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el hombre pues bajaba y luego decía, como esto va a subir, yo me voy a llevar pero eso es aparte de su picaresca. Yo hablo ya de constructivamente o decirlo eso. Es como, yo qué sé, si hablas de una película, pues hablas del resultado o lo que se ha engrosado pues yo me refiero al resultado de su obra. Claro. De su obra.
Lo dice Javi, recordemos, como arquitecto técnico.
Exacto.
Especialista
tenemos,
en el tema. Habla con propiedad, ¿eh?
Como personal del sector.
Profesional.
Claro. Como personal del sector, digo que este hombre es un desastre.
Rotundamente. Lleno como la luna plena, ¿no?
Es una opinión técnica, ¿no? No es personal, que yo contra él no tengo nada, pero bueno, técnicamente es un desastre.
Bueno, recordemos que Esquerra Unida ha afirmado que la Generalitat invirtió en su momento 1.100 millones de euros, un sobrecoste de 625 millones, en la Ciudad de las Ciencias. Y bueno, que Calatrava ha desarrollado otros muchos proyectos en Valencia. Es decir, que en fin, y ahora coge su dinero para evitar el pago de impuestos en territorio nacional y se lo lleva, como hemos dicho, a Suiza en esta nueva empresa que ha registrado pues en Zúrich, Calatrava Family Investments. Para todos los que queréis hacer una pequeña reformita, ahí está.
Bueno. Pues tengo goteras en el baño, ¿eh?
Pues no sé si es buena solución, ¿eh? Tú llama a los peones del barrio, seguro que mejor.
Bueno, aparte de Calatrava, también a nivel internacional, o en Francia en concreto, hemos visto a famosos con un fuerte poder adquisitivo que han hecho también lo mismo, que han cogido su dinero y se lo han llevado a otros sitios. Es el caso de Gerard Depardieu, que ha huido a Bélgica, pone en el diario El País, con el dinero, igual que artistas como Alain Delon, Emmanuel Bert y Johnny Hallyday, que han dejado a Francia por sus altos impuestos. Recordemos esa tasa a los ricos que se impuso, digamos, en acuerdo con ellos, ¿no? Nicolas Sarkozy en su momento, pero ahora que ha entrado François Hollande, pues no está muy por la labor de colaborar.
Claro, es que un poco hacerle la jugarreta al enemigo, ¿no?
Claro.
Si está Sarkozy, pues bueno, vale, todos aportamos y tal, pero al estar este hombre, pues no. Uh-huh. Tengo entendido que ya de partida incluso su casa que se ha comprado es una aduana.
Sí, sí, sí.
O sea, que ya es más como al borde de la frontera de Francia.
Sí, sí, sí.
¿No? Que es un poco como ya más descarado todavía.
Es un poco pitorreo ya, ¿no?
Es un cachondeo, ¿no?
Según Leo, es un pueblo fronterizo que se llama Nechín.
Nechín, sí.
Pero es
sí,
que lo gracioso es que cuenta ya con con un 27% de ricos franceses.
Sí, sí.
O sea, el 27% de los ricos franceses se han ido a Nechín. Es un pueblo que está a un kilómetro de Francia, la frontera.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya claro, son todos los ricos ahí.
El motivo está claro, obviamente.
Que se vive muy bien ahí.
Se exigen 6 meses de permanencia en el país. Están 6 meses aquí, 6 meses con sus compromisos que tienen que hacer en Francia, lucrándose de la sociedad francesa, que en realidad es su público.
Sí, sí.
Porque en realidad es su público. Bueno, supongo que también allí pues tendrán también su público, porque también hablan francés y todo, ¿no?
Claro, entonces, sí, sí, sí.
Allí también te dan parte del público allí, pero bueno, en realidad su mayor negocio lo hacen en Francia.
Sí, sí, sí.
Que esto no debería de ser así. Yo pienso que si tú haces un negocio en una parte del país, deberías de pagar allí. Pero bueno, no sé.
Bueno, el actor, que según ha informado un diario local de Suiza, donde se ha ido a vivir, bueno, estima la casa que se ha comprado en 800.000 euros y se trata de, como he dicho, al lado de un kilómetro de la frontera francesa, con 2 piscinas y un terreno para jugar a la petanca. Ya está preparando la jubilación ya de Pardier. Entre otros famosos, aparte de los que hemos comentado, también está la familia Mulliez, que seguramente ninguno conocíamos quién era. Pero sí que nos dicen que es el grupo que controla la distribución Auchan, al campo, en España, ¿eh? Que es tremendo, ¿eh? O sea, un 27% de ricos franceses, un total de 2.800 personas, que han cogido su dinero y se han ido a este territorio belga, Nechín, y ahí han dejado su dinero. Bueno,
podríamos intentar evaluar el impacto en la economía francesa de esto e importarlo. No, es bueno, ¿no? Ver lo que pasa allí y luego después a ver cuánto se ha recaudado, cuánto todo, y si conviene, pues se hace, ¿no? Total, si al final sean 4 personajes los que se van, igual se va, yo qué sé, Botín y tal. Pues. Y nos hace un favor y todo.
Seguramente. Nos vamos a nuestras noticias curiosas.
En mileniarisme hablamos del mileniarismo, cojones ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos de mileniarismo.
Joder, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de mileniarismo. El mileniarismo va a llegar.
¿Usted es tonto o qué?
¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!
Bueno, pues llegamos al Ecuador de nuestro programa. Eso quiere decir que es momento de nuestras noticias curiosas. Y si tenemos a nuestro experto en arquitectura, que es Javi, también en noticias curiosas en lo que respecta aquí a cómo está el patio.
Sí.
Y a Valencianos Ilustres.
Me había quedado súper empanado, pero sí. Estaba recibiendo ahí halagos y entonces digo, me he quedado un poco empanado. Pero bueno, hoy voy a traeros una mujer. Una mujer que se convierte en Hulk, así directamente.
Adri ha adjuntado su fotografía, que veo que Javi, inteligentemente, como he hecho yo, ha eliminado.
Sí, eliminado la fotografía de esa mujer.
Yo le doy rigor informativo a esto.
De 50 años. Es que no era muy agradable verla, la verdad.
No era.
Entonces la he quitado, la he suprimido. Pues la mujer que se llama, la mujer en cuestión, se llama Helen Stephens. Una mujer de 50 años, como he dicho antes, que padece una enfermedad que cuando se altera por el ruido o la ira o la angustia, se hinchan los músculos como Hulk, algo que ella dice que se autoproclama como, dice, soy como una culturista, o sea, se transforma en una culturista. El caso es que esta mujer pues tiene la habilidad de ponerse muy tocha, muy ciclada, que incluso, claro, tiene que inyectarse una sustancia antes de ese hinchazón, porque si no puede partir la aguja del nivel monstruoso que llega.
Puede partir la aguja,
no puede meterse inyección, así que tiene que ser antes de la total transformación.
Tremendo.
Para que pueda poder bajar un poco esta inflamación que no le da superpoderes, le convierte en un muñeco de trapo prácticamente, o sea, no puede hacer nada.
No puede moverse ni siquiera.
No puede hacer absolutamente nada. Porque se queda inmóvil, los músculos se quedan rígidos, que llegan a aumentar su cuello hasta 4 pulgadas. Tú imagínense, ustedes, los que están oyéndonos en sus casas, pongan la mano en fila, cerrados los dedos, 4 pulgadas. El cuello. O sea, más grande que su cabeza.
Mi duda es, o sea, cuando
es
se
como Fernando Alonso. Yo creo que Alonso padece esta enfermedad.
¿Y ves? Cuando se convierte en Hulk, ¿se le rompe la ropa como Hulk o no?
Yo supongo que llevará elásticos como los pantalones de Hulk, que se rompen todos menos los pantalones. Yo no sé, esos pantalones,
¿se rompen
cómo serán?
Todo menos medios pantalones, o sea, hasta la rodilla no se lo rompe.
Se le acabó la tela buena, que estaba confeccionando esos pantalones, se le acabó la tela buena. O es que tiene unos gemelos gigantes, no sé, le crecerán más de lo normal. No lo sé. Pero claro, es que en realidad es un caso bastante triste por lo que conlleva esa enfermedad, que dice que a veces en los hospitales pues no ha tenido la atención que debería, porque bueno, es una cosa extraña. Entonces llega al hospital diciendo,
no, sopapó, ya está,
me voy a convertir en Hulk, y el hospital se queda un poco como, claro, esta mujer pues no está en sus cabales, pero bueno. Creo que el hospital han hecho una declaración como que ya tienen en cuenta su enfermedad, y que la próxima vez, porque tuvo un incidente que casi se muere según ella, se hincha tanto los músculos que no puede respirar bien.
Claro, claro.
Esto que hablábamos del cuello toro, ¿no? Y bueno, ya creo que lo tienen en cuenta y van a empezar a tratarla como se merece.
Muy bien. Bueno, aquí hacemos también nuestra campaña también de ayuda a esta mujer, a la chica esta Hulk. En fin, esperemos que se arregle todo. Adri.
Bueno, yo
vamos a Rusia.
Nos vamos a Rusia. Esta es una noticia que bien podría haber sido de actualidad, pero también tiene su toque de curiosa, y para que veáis que esto es totalmente riguroso y cierto, esta noticia. Pues,
tengo muchísima curiosidad cómo vas a pronunciar el nombre, ¿eh?
Sí, sí, a ver, hablo de un personaje bien conocido por todos, el primer ministro ruso, Medvedev. Como queréis llamarle, el primer ministro ruso, pues se ve que hizo unas confesiones bastante polémicas en la televisión, ya que, en resumidas cuentas, Medvedev cree en los aliens y en papá.
Vamos a ver, este es tu nuevo Bruce Springsteen, ¿eh?
Es chungo. El primer ministro ruso cree en los aliens y en Papá Noel. Eso lo dijo a micrófono cerrado. No, él pensaba que estaba a micrófono cerrado, pero no era así. Cuando apagaron las cámaras, los micrófonos siguen enchufados y se soltó una retaila de cosas que ahora os voy a comentar, y se ve que no lo iban a publicar, pero en YouTube se filtró casi inmediatamente. Lamentablemente este vídeo ha desaparecido ya, pero... Oh. Pero bueno, voy a hacer aquí una copia de lo que dijo. A ver, lo que dijo el primer ministro ruso, dijo tal cual, son las palabras suyas, pero en ruso: creo en Papá Noel, pero tampoco muy profundamente.
Ah, bueno.
O sea, un término medio, ¿no? Creo en su barba, por ejemplo, ¿vale?
En Rudolf sí, en Papá Noel.
En Rudolf bueno. Sí, en Papá Noel no. En los duendes sí, en Papá Noel no. Bueno, esas cosas. La cosa es que deja los calcetines debajo de la chimenea, con sus agua para los camellos, leche y galletas para los reyes. Bueno, esas cosas. Pero es que aquí no acaba la cosa. También creen los alienígenas. Y dice así, que me parece muy fuerte y me ha dado mucho que pensar. Tal cual, dice él, no voy a decir cuántos, refiriéndose a los alienígenas, pero están entre nosotros. Si lo digo, puedo crear mucho pánico.
Uy, uy, uy.
Esto quizás sea cierto. Es decir, a lo mejor, al ser primer ministro de Rusia, conoce información que nosotros desconocemos.
Con la KGB ahí.
Con la KGB, que ya no existe, pero bueno, a lo mejor tuvo contacto. Pero es que sigue aún con el tema de los aliens, porque decía: en el interior del maletín donde se guardaban los secretos de Estado había una carpeta con información sobre los extranjeros, entre comillas, que visitaron nuestro planeta.
Bueno, pero es que eso... Antes era bastante habitual esto que decían, que veía una luz y decía, era un ovni. Entonces igual sus informes, pues...
Medvedev, o Medvedev, como queréis decirlo, no, tampoco es tan relativamente viejo en política rusa. ¿Lleva cuánto? ¿8 años?
Pero los informes, ¿qué fecha tenían?
Menos, incluso.
¿Qué fecha tenían los informes? Igual son de hace 50.
No lo especifica aquí. Pero bueno, vamos a llegar a otra cosa mucho más importante, que es mucho más fuerte que los alienígenas y que Papá Noel, porque Medvedev dijo: los policías son todos unos idiotas. Tal cual.
Ahí está.
Tal cual lo dijo. Voy a puntillar con esto, según Medvedev. Aparte de que piensa que Putin es un tardón. Pero sí, dice que es un tardón y llega tarde.
Es gratuito.
Pues los policías son idiotas, no es gratuito.
Algo lo habrán hecho.
Bueno, que diga el presidente.
Como
el
si te pones aquí a despotricar en el momento que te quito el micro, ¿no?
Sí, no tiene ningún sentido.
Papá Noel, no sé qué. Bueno, Putin es un tardón.
Como podéis imaginar, Twitter ardió con esto y dicen que está muy, muy, muy enojada la gente
con el primer ministro ruso.
Dmitry Medvedev. Bueno, pues, ¿algo más que añadir, Adri?
Yo también creo en los aliens.
Muy bien.
Y lo de los policías me lo reservo para mí.
Mejor. Nos vamos a nuestra sección de cine.
¿Qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
¿Cómo está el patio? La bomba.
Una bomba. Para bailar esto es una bomba.
Bueno, pues llegamos a nuestra sección de cine y bueno, hacemos mención a una película que se estrenará en breve en las salas españolas. Es La noche más oscura. Es una película alrededor de la muerte de Bin Laden. Y es que esta película está arrasando ahora mismo en los diferentes premios que se están dando en Estados Unidos, como ha sido, por ejemplo, en el festival celebrado allí, el National Board of Review. La película La noche más oscura, que ha ganado un buen puñado de galardones en esta gala, que, bueno, tiene la fama de que estas películas que ganan los premios, por ejemplo, La noche más oscura ha ganado mejor película o mejor director, pues siempre son nominadas a los premios Oscar. Este año, pues en febrero, veremos esa nueva edición de los Oscar y si se cumplen esas expectativas. La muerte de Bin Laden, una película que, bueno, veremos un poquito en España. ¿Tenéis curiosidad por verla o...?
Yo, según tengo entendido, esta película está enfocada a la muerte de Bin Laden, pero tiene su trama sospechosa, sus tejemanejes. Uh-huh. Tengo entendido que es algo así. No solo va del asalto, sino de toda la parafernalia que hay detrás, implicaciones políticas, etc, etc, etc. Tengo curiosidad, pero ¿sí? Me suena a americanada total.
Bueno,
yo estoy de acuerdo con Adri, ¿eh? Fíjate.
Sí, vaya.
No lo sé, me da la sensación de que es un poco así, pues no sé, algo más relacionado con historia americana, ¿no? Y por eso le gusta tanto allí, por eso tiene tanto éxito, ¿no? Es como aquella película que hicieron de la guerra de Irak, que también tuvo su gran repercusión.
Que ganó el Oscar, además, sí.
Sí. Esa que creo no era tan americana.
¿Cómo se llamaba, Adri, esa película? En Tierra Hostil.
En Tierra Hostil, no, exacto. Esa estaba bien. Esa...
Pero que sí tiene que ver con historia, sí, americana, pero, historia actual americana.
Pero es que según tengo entendido, hay una ley del cine americano que en todas las películas tiene que salir la bandera americana.
En todas las películas, a ver, perdona, en todas las películas bélicas o...
No lo
yo
sé.
Yo imagino Big muy... Fish y de repente una bandera americana por ahí, o sea, no...
Tengo...
No. Superhéroes, por ejemplo, Spiderman, Batman, que siempre...
Eso sí, pero es que igual, a ver, yo no sé si esto es mito o es real, pero el ejército de Estados Unidos muchas veces promociona películas de americanas y tal, de Hollywood, está muy metido en ese mundo. Entonces quizá para que el gobierno o el ejército te financie o te promocione, pues quizá exija eso, pero en una película normal americana no pienso...
Yo creo que más del 90% de las películas americanas, norteamericanas, tienen banderita ondeando al viento a cámara lenta.
No sé, lo que me extrañaría a mí es que, por ejemplo, diesen muchos premios a una película que en vez de estar... Bueno, no sé, puede ser también, ¿no?
Hombre, yo tengo claro, antiamericano
va a ser. O que tuviese la misma repercusión este tipo de películas si en vez de estar ambientados en una historia reciente americana estuviese ambientados en la historia reciente, yo qué sé, de otro país,
sí,
que no fuese de Francia, por ejemplo, ¿no? Me extrañaría, ¿no? Creo que quizá es por eso, bueno, son ellos los que le dan esos premios.
Claro.
Y también es verdad que esos temas les interesan más.
Uh-huh. Sí.
Que la película puede ser estupenda, seguramente. Tampoco lo sé.
No, otra de las candidatas a ser nominadas, que ha sido pues una de las películas más taquilleras del año en España, es Lo imposible, de Juanjo Bayona, que en estos premios, en los National Board of Review, ha ganado uno, el mejor actor revelación para Tom Holland. Y ya veremos si los Oscars también tiene alguna recompensa esta peli, que yo recomiendo, está bastante bien. Ya veremos, contaremos también cómo a las nominaciones a los Oscars. Por cierto, Adri, mejor película de animación, Romper Ralph, es sobre un personaje de videojuego que está harto de ser el chico malo de la peli, quiere cambiar un poco de papel.
He leído algo, pasa que, ¿sabes lo que me tira para atrás?
A ver.
Que es de Disney.
Ah, sí, es verdad.
Y tendrá el componente moñas pastelón.
Sí.
Y al final el chico triunfará, tendrá novia y serán felices para siempre, como nunca ocurre, pero bueno. Sí. Bueno, por lo menos en mi caso.
Bueno, recordemos, Adri, tú puedes @gmail.com. Más noticias cinematográficas que hemos encontrado esta semana. Atención al titular que hemos cogido. Mike Tyson descubrió a Brad Pitt practicando sexo con su exmujer. Mike Tyson, que aseguró en una entrevista que hace años encontró a Brad Pitt practicando sexo con la que por aquel entonces era aún su esposa, la actriz Robin Givens. Tremendo ese momento. Tú imagínate, yo creo que es más brutal para Brad Pitt que para...
Mucho más brutal, porque Mike Tyson estaba en proceso de separación. Bueno, es que es muy bueno porque él le decía, no, estamos en proceso de separación, pero yo iba a hablar con los abogados y después me pasaba por su casa a mantener sexo con mi exmujer o mi mujer.
Mujer, exmujer en trámite.
Bueno, o sea, fue en el año 1988, Mike Tyson, que ha dicho que no odia a Brad Pitt, que espera que Brad Pitt tenga claro que no le odia y que en ese momento, bueno, pues Brad Pitt era un chavalín y según Mike Tyson era un pequeño chico con pintas de playero.
Claro, es que no era conocido, entonces este era un chaval normal. Pero bueno, sería un shock más brutal si fuese conocidísimo, ¿no? Imagínate tú, te vas a tu casa a ver a tu mujer, te estás divorciando porque te quieres pinchar mientras el divorcio, que ya es raro, y te encuentras con Brad Pitt. O sea, ¿esto qué es?
A mí lo que me hace gracia es lo que dice Mike Tyson, que dice que en ese momento, dice textualmente, estaba dispuesto a puntos suspensivos. Deberíais haber visto la cara de Brad Pitt cuando me vio. Hombre, yo veo a un tío de 2 metros con unos brazos como mi cabeza y yo estoy manteniendo relaciones sexuales con su exmujer en trámite. ¿Cómo es mi exmujer? Yo me cago.
Es un coito interruptus, ¿no? O sea,
sí, yo habría visto pasar la vida ante mis ojos.
Total.
Sí, sí. Y aún no habíamos visto la faceta excesivamente violenta de Mike Tyson, ¿no? Aún no había arrancado la oreja a Holyfield ni nada de
pues
eso.
En esa época no lo sé todavía.
¿Qué? Claro, pues a lo mejor fue a raíz de esto. Reciente. Fue a ir a retenida claro, y que por algún lugar tuvo que salir. En vez de Brad Pitt se la llevó otro.
Robin Givens que afirmó que se separó de Mike Tyson por abuso conyugal y obtuvo más de 10 millones de dólares. O sea, que el juez le dio la razón. Ya estaba así el hombre un poco chalado.
Sí, esto además acrecenta, no tengo mucho que ver, pero acrecenta la fama de Brad Pitt, de mujeriego, tal, hombre así, que porque entrar a hurtadillas a la casa de un famoso boxeador a estar con su mujer, a jugarse la vida, porque eso es jugarse la vida. La verdad es que pega bien con sus personajes que ha hecho luego Brad Pitt, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un poco así alocado y tal.
Bueno, pues nada, no acabo en tragedia por fortuna para Brad Pitt y es complicado ahí, como ha dicho Javi, meterse ahí en la casa de Mike Tyson y acostarse con la que todavía era su mujer. En fin, vamos a la recomendación de Cómo está el patio que, atención, recuperamos clásico, vuelve a ser recomendación porque es que esta semana lo merece, porque somos aquí un poco fans de esta, bueno, de esta peli no sé, pero sí de la anterior saga. Así que ahora Adri nos va a decir cuál es la recomendación de Cómo está el patio.
La recomendación de Cómo está el patio.
Adri, la recomendación es...
Una entradilla que me la he preparado y todo. Hoy tengo que decir, hoy es un día especial para esta sección. Hoy cambiarán las cosas radicales. Hoy es el día en que la no recomendación se convierte en la sí recomendación.
Sí, señor.
Que viene a ser una película... que sí debéis ir a verla, a ver si esta vez me hacéis caso. Joder, tengo que decir tacos, lo siento, tengo que decir tacos. Hacerme caso por una vez, aunque sea para ir a verla.
Sí.
Y la película es El Molino de la Cruz, que no, es un bodrio histórico, así que no, está fuera, a la basura. La película que tenéis que ver es El Hobbit, de un viaje inesperado, o en inglés, The Hobbit, An Unexpected Journey.
Ole, sí señor.
Dirigida, como ya sabéis, por Peter Jackson, es de nacionalidad yankee, pero también neozelandesa. Yankee, para los que no sepáis, es norteamericana. Aventura, fantasía, ya lo sabemos. Una cosa que le veo, una primera pega que le veo yo es, este hombre no la ha vuelto a colar, la película dura 2 horas y 40 minutos. Yo creo que este tío los tiempos no lo lleva nada bien. Wow. Aún así espero que se hagan tan ligeros como se hizo La Comunidad del Anillo, no, la siguiente.
¿Qué pasa con La Comunidad del Anillo?
Es un poco larga.
Ah, bueno.
Nada más. La versión extendida peor. Bueno, el reparto es de lujo. Tenemos al agente Smith o Hugo Weaving, que hace de Elrond. Hugo Weaving, ¿se llama así?
Ah, Hugo Weaving.
Hugo Weaving.
No sé, el agente Smith.
También Weaving. Tenemos a, ojo, muy importante, ¿a quién tenemos aquí? A Kate, la de Perdidos. Evangeline Lilly. O sea, esto hay que verlo sí o sí. También tenemos al cansino de Frodo, por ahí también. y a Martin Freeman, que es el papel de Bilbo Gandalf también, pero no sé cómo se llama el actor. Es que Frodo ya cansa un poquito, solo pone una cara en todas las tres películas. Anda, 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 anda y anda.
Y anda, y anda.
Bueno, se estrena el próximo viernes y os voy a hacer una breve sinopsis. Es la aventura de Bilbo Bolsón, que se embarca en la recuperación del tesoro y del reino enano de Erebor, arrebatados por el temible dragón Smaug. Alcanzado de repente por el mago Gandalf Gris, Bilbo se encuentra acompañado de 13 enanos dispuestos a encontrarse con Blancanieves. Ah, no, esto es otra cosa. Dispuestos a acabar con el dragón Smaug. Y os voy a poner un tráiler que es muy épico.
Vamos a escuchar este fragmento de El Hobbit. Recordemos que va a ser una trilogía. Esta peli va a durar, como ha dicho Adri, 2 horas y cuarto.
2 horas y 40 minutos.
40 minutos.
O sea,
40 minutos.
O sea, ir cenados al cine o ir comidos y meados y cagados.
Por favor.
Porque no hay intermedio. No,
por favor, hombre.
Hombre, 2 horas y 40 minutos sin ir al baño.
Eso es porque la peli es para cagarse.
No lo sé, no lo sé.
Yo en el programa Adri pondremos un fragmento que ha traído Adri de una canción que resume El Señor de los Anillos. Por
para,
si
quien,
alguien...
para quien no haya visto El Señor de los Anillos, se trae una canción que contiene spoilers, pero resumirá las tres películas en nada.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a escuchar por lo pronto ese tráiler del Hobbit. 2 horas y 40 minutos y ya decimos que habrán dos pelis más. Ya están promocionando con diferentes fotografías lo que serán las dos siguientes entregas. Vamos a escuchar El Hobbit a partir del viernes en los cines de toda España.
Mi querido Frodo, una vez me preguntaste si te había contado todo sobre mis aventuras. Si bien puedo decirte de corazón que te conté la verdad, tal vez no te la contara toda. Bilbo Bolsón, estoy buscando a alguien para compartir una aventura.
No puedo partir sin más hacia lo desconocido. Soy un bolsón.
¡Esperad!
De bolsón cerrado.
Bilbo, permíteme presentarte a Fili, Kili, Oin, Groin, Dualin, Balin, Bifur, Bofur, Bobur, Thorin, Ori, Ori, y a nuestro capitán, Thorin, Escudo de Roble.
Puedo garantizar su seguridad.
Entendido.
Ni puedo hacerme responsable de su suerte.
¿Tendrás alguna que otra historia que contar cuando vuelvas?
¿Y me prometéis que volveré?
No.
Espabila, aún te quedan unos minutos de diversión en ¿Cómo está el patio?
Los chicos quieren diversión.
Bueno, pues nuestra sección de música y televisión, tras esta recomendación, El Hobbit, el viernes ya en los cines. Bueno, pues previamente tenemos, ¿cómo está el patio? Tenemos en Radio Manises un programa sobre Eurovisión, Europa Express, de 9 y 20 a 10 en Radio Manises todos los martes. Nosotros vamos a contar brevemente un poquito pues también la noticia de esta semana, que es que Televisión Española ha aclarado que sí irá a Eurovisión y va a elegir a dedo a nuestro representante, según publicaba esta semana el portal Ver Tele. El ente público que aclara que España concursará en Malmo, en Suecia, y denuncia que en breve se anunciará el representante elegido a través de un sistema de selección interna, como sucedió el año pasado con Pastora Soler. Se había rumoreado que no íbamos a ir a Eurovisión porque costaba mucho dinero, como ha sucedido pues, en Polonia o Portugal, que no van a ir. Una lástima, por cierto, para España, porque nos quedamos sin los 12 puntos de Portugal. Eso ya está claro, ¿eh? Pero sí, irá España a Eurovisión.
Tampoco va a Andorra.
Andorra tampoco, es que estamos...
Que son 11
que ya es como... Claro, o sea, ¿y a quién nos queda? Porque Francia no nos da nada, pues...
A lo mejor Alemania... Cataluña se independiza de aquí a Eurovisión y claro, nos da 12 puntos.
Sería un motivo, ¿no?
Un motivo a favor para que se independizara, ¿no?
Tendría que recogerlo más.
Pero sí, ¿y creéis que votaría Cataluña a España?
Eso es un elemento a debatir, ¿verdad?
Si pudiese poner puntos negativos, igual. No lo sé, ¿eh? Estaría ahí la duda, ¿eh? No lo sé, no
lo
sé.
Lo que sí que me he dado cuenta yo leyendo esta noticia es lo caro que es ir a Eurovisión. Hasta celebrarlo es caro.
Sí, 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 sí.
O sea, es normal que la gente en estos tiempos no quiera Eurovisión.
La verdad es que si tienes que prescindir entre sanidad o educación o Eurovisión, pues sí, pues la verdad es que en realidad en los presupuestos del Estado, pues esta partida no creo que sea muy importante. Es como
la sanidad y la educación hablas, ¿no?
No, hablo de Eurovisión, que en realidad relativamente es caro, lo ves en cifras, parece caro, pero yo creo que en el presupuesto general pues se queda en nada.
285.000 euros que podría costar a España ir a Eurovisión. Bueno, le va a costar, de hecho, porque sí que se va a ir a Eurovisión.
Que yo me lo ahorraba.
Hay mucho fan. Tú díselo a los del programa de antes, ¿eh?
Yo es que no quiero que me acusen de nada, ¿sabes? Que luego... Luego hay peleas en los pasillos, pero yo me lo ahorraba.
Sí, me estás metiéndote en camisa de once varas.
Esto luego lo cortamos porque no lo escuchen.
Esto no lo van a escuchar.
Bueno, pues España que irá a Eurovisión, ya veremos quién es el representante. Como hemos dicho, se va a hacer una selección interna para ahorrarse también los costes de la gala de selección. Se rumoreaba que a lo mejor Rosa... La de Girls Living a Celebration.
Yo creo que no la han vendido en plan, no es para ahorrarnos dinero con las galas de selección y demás. No, tienen miedo a que vuelva a salir un John Cobra, un algo chiquitito. No, algo chiquitito, no, el Chiquilicuatre, perdón.
Ah, muy bien.
Tienen miedo a que ocurra eso. Y lo veo lógico y comprensible, sí. Porque ha salido cada personaje en Eurovisión que es para mear ni echar gota.
Es que yo no sé qué ya que pretenden. Si yo creo que el Chiquilicuatre quedó bastante bien, ¿sabes?
Me parece, ¿eh?
Y lo dijimos a la gente porque la gente sabía de lo que, lo que hacía.
Lo complicado es la gente que llegó hasta esa final. Que en esa final estaba John Cobra.
No, en esa no estaba John Cobra.
John Cobra fue la del año siguiente, con Carmele, que a Carmele eliminaron.
Vale, cierto, es verdad.
Sí. Pero creo que nosotros, el público es gente más inteligente que la gente que selecciona a los personajes directamente. Porque yo no sé cómo quedó la pastora esta, pero muy bien no quedó.
No.
Y el Chiquilicuatre, pues yo creo que estuvo en el top 10.
No lleva al top 10 al final.
Pues estuvo a puntito,
estuvo
seguro.
Estuvo
cerquita, seguro. Entonces, claro, tenemos mejor ojo que ellos.
Pero el Chiquilicuatre era una crítica a eso mismo que estaba haciendo.
Lo que sea.
Y eso es como...
Lo que sea.
Eso es como...
Quedó alto.
Sí, quedó alto, pero es un poco paradoja esto.
Sí, bueno, porque yo,
estoy criticando todo esto.
Tiene ganas de mofa, entonces lo ven gracioso y dicen, pues bueno, para arriba. Quiero decir que es peor que una mofa. O sea, los que han quedado por debajo.
Bueno, también
es un poco humillante para
ellos. De todas
maneras,
yo te tengo que reconocer, espero que los compañeros de Europa Press no me acribillen por los pasillos, pero nunca he escuchado una canción de Eurovisión fuera de Eurovisión.
¿No?
Yo creo que sí, a una discoteca y eso siempre te pone la que pega como el hit, la que gana.
La que pega como el hit, pero en el remix para...
El la, Adri, por favor.
El la fuera de...
Porque es la única canción que ha ganado España en Eurovisión.
El Chiquilicuatre, yo lo oí mucho antes.
Y Salomé,
después.
También ganó, hemos ganado dos. Con sí, empate bueno. A cuatro,
con esto quiere decir que el nivel de las canciones de Eurovisión no es de mi agrado. Punto.
Bueno. Oye, el Lordi, el Hard Rock Aleluya de Finlandia fue tremendo. A mí me encantó esa canción.
A mí como canción me gustaba. Bueno, brutal, ya aparte del disfraz y todo eso, como canción me gustaba.
Sí, grupo finlandés además, y la canción era tremenda. Bueno, nosotros vamos a despedir ya el programa de hoy, esta edición número 154 de ¿Cómo es el patio?
Abrir los labios para exclamar, ay, que cómo está el patio, qué barbaridad, qué borrachera, qué...
Bueno, vamos a dejar la canción, ¿vale, Adri? Para despedir, que habías... ¿El grupo lo sabes?
Sí, es Agua Bendita.
Agua Bendita, esta es la canción que han hecho del Señor de los Anillos.
Resumiendo las tres películas.
La trilogía o el libro, digamos, ¿no?
Exacto.
¿Qué es esto? Ahora iremos escuchando. Adrián Gorrecher, buenas tardes, noches. Hasta la próxima semana, hasta el que puede ser el último ¿Cómo está el patio? De la historia.
Esperemos que... Ya veremos. Lo decidiré sobre la marcha. Pero bueno, ha sido un placer por lo menos estar este penúltimo programa aquí con vosotros.
Muy bien. Javier Calderón, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. No se acaba el programa. A ver si la gente se piensa con esto del penúltimo, que no volvemos.
La semana que viene volvemos.
Volvemos.
Exactamente.
Sí. Y cuando toque la siguiente también.
Exacto.
Seguro. Exacto. Seguro.
La semana que viene nuestro especial... ¿Cómo está el patio? Fin del mundo. Bueno, saludos de quien nos habló con mucho gusto, José Manuel Barragán, un saludo muy cordial a todos los oyentes de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchas Otro Radio, y por favor les recordamos también que hasta el 19 de diciembre, calle Mayor 91, Manises, donde está la emisora 105.7 FM Radio Manises, aquí estamos recogiendo alimentos para los más necesitados en favor de esa campaña de Cáritas Interparroquial Manises, que luego dará esos alimentos a las familias necesitadas. Así que hasta el día 19, todos aquí a traer alimentos. Nosotros la semana que viene no fallamos. Nos despedimos, que vaya muy bien y que tengan una feliz semana.
Fueron a Edoras para hablar con el rey. Le sacaron de su tumba y se fueron a Isengard para destruir a Saruman. Le rompieron el bastón y de ahí todos a Gondor. Thank you.
su amigo Sansagar encontraron a Gollum, que les condujo al interior de Mordor por un camino equivocado. Ahí encontraron a ella la araña y Bolsón fue capturado. Maestro Sansagar tuvo que ir a rescatarlo y consiguieron escapar para dirigirse hacia el monte del destino, donde encontraron a Gollum otra vez. En un despiste Gollum mordió a todo, le arrancó el anillo con el dedo y todo. ¡Ay! ¡Ay! Empezó a saltar y a bailar de ilusión. Cuando resbaló, tropezó con una piedra y cayó por la grieta de destino. Siempre mi tranquilo.